Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla al mercado del arte contemporáneo. Hemos hablado mucho de arte, de patrimonio, de los museos, de sus cierres, sus reaperturas, pero nunca nos concentramos, como vamos a hacer hoy, en el mercado del arte. Bueno, también es importante saber aquí, o tratar de conversar con nuestros invitados, cuál ha sido el impacto de la pandemia en él. La cancelación de las ferias presenciales en todo el mundo, cientos de galerías obligadas a cerrar por las restricciones impuestas por el COVID, y miles de artistas buscando cómo llegar al público, han configurado, no solo aquí, sino en todo el mundo, un escenario de pérdidas en 2020, del que pareciera que estamos empezando a ver que se revierte a mediados del 21. La FIAC, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de París, confirmó ya entonces, estoy hablando ya del pasado, su cancelación. Y después de la alarma dada por Art Basel al suspender la feria de Hong Kong, podría decirse que solo el mercado secundario, se denomina así al universo de remates y subastas iniciado en Inglaterra en el siglo XVIII por los gigantes Christie's y Sotheby's, que siguen siéndolo, puede ser considerado el único sector que, aún con pérdidas en 2020, parece haber tenido algunas conquistas y logros. Pensemos por otra parte en los museos, estuvieron muchísimo tiempo cerrados, tanto los europeos como los nuestros. Cuando reabrieron los grandes museos de Europa se hizo con un aforo de 15 metros cuadrados por persona y las megamuestras hoy son inimaginables en el futuro cercano, tanto aquí como en el resto del planeta. En cuanto a las ferias, su principal fortaleza, que era ese público multitudinario que a veces casi hacía cola para entrar en los pocos días que duraban, se convirtió por ahora el mundo de las ferias, ese mismo público masivo, en su debilidad mayor. Ahora, si bien nada puede reemplazar el contacto directo con la obra de arte y el mano a mano con los artistas, las instituciones afectadas por el confinamiento generaron una gran cantidad de programas virtuales, como hemos ido viendo a lo largo de otros programas, para fidelizar a las audiencias durante el encierro. Así surgió la plataforma Google Arts and Culture, que permite al visitante virtual moverse entre más de 2.000 museos y espacios culturales e históricos de 80 países, abrir planos de esos museos o de esos espacios, saltar de una sala a otra, poder ampliar y por ahí constatar en un lienzo sus detalles, las pinceladas, las grietas en una pintura de Van Gogh. Pero, como ha dicho el creador de esta herramienta que procede de la India, no suple la experiencia del museo, sino que la complementa esta plataforma. El menú ofrece gran cantidad de museos. La Galería Uffizi, el MoMA, el Frida Kahlo, el British, el Getty, el Sorolla, la Pinacoteca de San Pablo, el Reina Sofía, el Palacio de Versalles, el Hermitage, el Rijksmuseum, el de la Acrópolis de Atenas, el Met, el de Arte de Hong Kong, el Botero de Bogotá, entre otros. Vemos que la oferta es inmensamente variada. En América Latina, la empresa trabajó con 250 instituciones y en Argentina hizo alianzas con la colección Amalia Lacroze de Fortabat, la AMIA y los museos Pallarols y el Moderno. Y no sé si algún otro más. Ahora, en el mercado de las subastas de arte, que es el único sector que se salvó. Respecto de él, la presidenta de Christie's America destaca en esta etapa tan inédita en nuestra historia, la apertura a la diversidad, señalando que se da no solo en los artistas, sino también en el medio, el estilo y el precio de las obras. Así, ella destaca que hubo momentos mágicos en las subastas que han girado en torno a artistas más nuevos y emergentes, varias de cuyas obras se vendieron fácilmente en más de 15 millones de dólares. Y también docenas de personas que compitieron con piezas por piezas de nombres de artistas menos conocidos, menores de 40 años o por esa edad, y con un precio menor. Así, por ejemplo, Washington Crossing de Delaware se vendió al Lucas Museum of Narrative Art en más de 15 millones de dólares, y otra obra exhibida en el Whitney Museum de Arte Moderno salió en 867 mil dólares cuando estaba tasada en 80 mil, lo cual son realmente éxitos. Ahora, la cima del mercado internacional no ha cambiado. Siguen estando a la vanguardia, en la primera línea, Picasso, Monet, Van Gogh y Warhol. Recientemente ha salido en todos los medios, se vendió un Picasso, Mujer sentada junto a la ventana, de Marie-Thérèse, que alcanzó los 103 millones en Christie's. Y con esto pasa a ser el quinto Picasso más caro de la historia. La excepción la marcó también Jean-Michel Basquiat, artista muerto a los 27 en 1988, donde hubo una puja entre 11 postores que compitieron por dos de sus obras. Ahora, si bien el mercado de arte se retrajo esta temporada, tanto Christie's como Sotheby's tuvieron sus mejores ventas en Nueva York y en Hong Kong durante abril y mayo. Los coleccionistas asiáticos se han puesto en primera fila. Ahora, ¿qué ocurre con la internacionalización de nuestros artistas? Perny y Lucio Fontana se ubicaron entre los nombres consagrados en el regreso de las grandes subastas, donde quedaron incluidos junto a los grandes como Picasso, Rothko o Andy Warhol. Así, hay un Perny, un Juanito dormido de la serie del Juanito Laguna, que es una pintura collage de 1974 que se vendió en Sotheby's en 441 mil dólares, la obra más cara vendida de la serie Juanito Laguna. Perny hace tiempo había tocado techo en el mercado internacional con Ramona Espera, comprada por Amalita Fortabat en Sotheby's, pero desde el año 2013 no se vendía. Y esta es una excelente noticia porque este año se expuso en Roldán un chiquilín de Bachín de la lista de los Juanito Laguna, tasado en 120 mil y no se pudo vender. En cuanto a Lucio Fontana, es un caso diferente porque Fontana ejecutó la mayor parte de su obra en Italia, pese a ser tan rosarino como Perny, pero es considerado internacionalmente más como un artista italiano que argentino. Christie's acaba de vender Concetto Spaziale de 1965 en 3.870.000 dólares y en 2018 había vendido otro Concetto Spaziale por más de 21 millones. Sin duda, son artistas que se han internacionalizado, como pasa, por ejemplo, con el cubano Wilfredo Lam, que es considerado un surrealista internacional. Así son, sin duda, Perny y Fontana, los dos artistas nacidos en Argentina con mayor influencia en la escena y mayor cabida en el mercado internacional. Ahora, vamos a centrarnos en nuestro escenario de la Argentina. Nuestro país no tiene una tradición de mecenas privados que yo diría que tiene su modelo en Estados Unidos. Podemos decir que ya hace muchísimo Eduardo Schiaffino, el fundador de Bellas Artes, pudo arrancar con este maravilloso museo que es hoy, con las donaciones privadas de las familias Guerrico, González Garaño, María Luisa Bemberg y Antonio y Mercedes Santamarina. Por supuesto que después ha habido a lo largo del tiempo otras, pero no es una tradición entre nosotros. En el siglo XXI, o sea, en estas últimas dos décadas, dos museos privados nacieron en Buenos Aires debido a la generosidad de Eduardo Constantini, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en 2001, y luego la colección Amalia Lacroze de Fortabat, que es de arte universal, y que arrancó con aquella compra del célebre Turner, Julieta y su niñera, en 7 millones de dólares. ¿Hay alguna forma de apoyo a los artistas golpeados por la crisis por parte del programa de becas que ha instituido Alec Oxenford, ex presidente de Arteba, con un programa de 560 becas de 100 mil pesos? Ahora, ya que nombramos Arteba, ¿sobrevivirá la feria más importante de nuestro país y una de las más importantes de la región? Pensemos que, fundada en 1991 con la iniciativa de la Intendencia de Carlos Grosso y el empuje de Jacobo o Fito Fitterman y un grupo de galeristas con fe en la expansión del arte moderno y contemporáneo, esta feria arrancó a pulmón, con bajo presupuesto en sus comienzos en el Centro Cultural Recoleta, pero luego, primero de a poco, pero después rápidamente, fue creciendo, expandiéndose, alcanzando un posicionamiento internacional interesante, cambiaron sus sedes, y fue un polo de atracción, tengamos en cuenta, cuando no existía ni el Malba ni Proa todavía en Buenos Aires. Ahora, en 2020, la feria presencial se canceló, como todas las ferias de arte del mundo que se hicieron de manera virtual, con considerables pérdidas en la inversión que ya venía hecha. Cambió además este año su conducción, su nuevo consejo, y este 2021 cumple 30 años, etapa que coincide con una enorme visibilidad del arte moderno y contemporáneo de gran atracción para los sponsors. El nuevo consejo de administración viene trabajando, no tenemos muchas noticias, probablemente nos cuenten nuestros invitados algo de esto, y tal vez tengamos la suerte de que se realice la edición 2021 en lugar y fecha a confirmar y con los nuevos protocolos. Me queda simplemente rescatar como una experiencia interesante, valiosa, la edición 20, o sea, la vigésima edición de la subasta del Museo Sibori de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una subasta organizada por la Asociación de Amigos del Museo, con un centenar de obras de grandes artistas que celebra este año, lo mismo, igual que el año pasado, de manera virtual su vigésima edición. Las obras se han podido visitar entre el 15 y el 22 de junio online, y hay obras muy importantes de Berni, de Alfredo Gutero, de Juan Melé, Julia Kosice, Jules Solar, Marta Minujín, Guillermo Rux y León Ferrari, entre otros, y todos con una información muy detallada. Bueno, los artistas donan el 50% del final de la venta, que sale con una base inferior al valor de mercado, y hay obras muy pequeñas que van desde los 7 mil pesos hasta los 3 millones y medio de pesos. Bueno, de esta manera el 50% va a beneficio del museo y me parece una iniciativa valiosa, digna de ser imitada por otros. Bueno, con esto, que es una síntesis muy apretada, luego de una pausa musical, nos encontraremos con nuestros invitados. Bueno, estimados oyentes, como les había prometido, tenemos hoy tres invitados y la alegría de recibir a un amigo que me habla desde el verano de Finlandia. Es el embajador Sergio Baur, que es diplomático, historiador, académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, y es un enorme conocedor y alguien que apasionado por el arte. Yo conozco la pinacoteca de su casa, puedo decirlo, y que hemos tenido conversaciones hermosas con él. Sergio, bienvenido, buenas noches aquí. ¿Cómo estás?
Hola Magda, muchísimas gracias. Siempre es un placer estar en tu programa, encontrarnos de esta manera. La distancia no existe, por suerte, en estos momentos, y poder participar, intercambiar ideas sobre un tema que nos apasiona a los dos de una manera muy profunda.
Bueno, yo estuve en la introducción planteando que la pandemia, así como azotó todos los sectores de la cultura, también, obviamente, en el mercado de arte incidió, porque las ferias y las subastas, sobre todo las ferias, las grandes ferias que vos conocés mejor que yo, no se pudieron hacer de manera presencial en 2020, y algunas tímidamente se están empezando a pensar, como que el mundo de las subastas, aparentemente, con Christie's y Sotheby's a la cabeza, pareciera ser el que le fue mejor. ¿Qué nos podés contar vos, que tenés un conocimiento mucho más profundo que el mío y una visión más internacional?
Bueno, mira, hay algo que, como para comenzar, me gustaría decir que la pandemia del año 2020 va a ser un antes y un después en el mercado del arte, por las actitudes que han tomado tanto las casas de subasta como la de los grandes compradores. Y por el otro lado, el ámbito que legitimiza al arte contemporáneo y a todas las artes en general, que son las ferias de arte globales, que de 365 que existen anualmente, en el 2020 se canceló el 61% y el resto fueron ferias de carácter alternativo o híbrido, o sea, con muy poca presencia de las personas visitando la feria. Esto también se dio en las bienales, porque acá hablamos de feria de arte, pero en realidad que todo el sistema de arte,
sí, claro,
no solo lo llevan a cabo las grandes subastas, sino justamente los procesos de legitimación se dan en las bienales de arte, en las grandes exposiciones y en todas las manifestaciones que el arte contemporáneo ha encontrado para expresarse. El hecho de esta falta e imposibilidad de presencia ha también provocado una distinción fuerte en el comprador, porque las casas de subasta no cancelaron sus programas de venta, sino al contrario, parece que lo hubieran incrementado. Y en realidad el show, porque es un espectáculo, o sea,
sí, lo es.
Es un tema que por momentos hasta a veces da cierto pudor cuando se hablan de esas grandes cifras para las obras de arte que se van consolidando, que nadie discute de su valor cultural y lo que sea, pero obviamente lo que es la valorización económica de cada una de esas obras es desconcertante para los que somos humildes observadores de este tema.
Para los humildes observadores y para el azote que esta pandemia ha generado en la economía mundial y en la de nuestros países como la Argentina, que somos países emergentes, ¿no?
Por supuesto, porque lo que hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, si tomamos un año antes de que comience la pandemia, inclusive en el año de pandemia, el 2020, la concentración y el liderazgo de compras de grandes obras de arte sigue siendo siempre en los mismos mercados. O sea, exacto, se puede decir que casi el 42% corresponde al mercado estadounidense, 20% para el mercado del Reino Unido, 20% para el de China, y ahí estamos hablando del 80%, o sea, que la concentración es muy grande.
Porque enorme, obviamente
es enorme. porque la obra de arte se ha convertido, además de lo que siempre ha sido, en un objeto del deseo, de la apreciación, de la admiración y de lo que eso representa, no solo para la estética, sino para la historia, pero también ha sido un bien económico que se ha valorizado mucho más que muchos otros instrumentos de la economía y de las finanzas.
Entonces, es una inversión para algunos, para algunas grandes fortunas. No todo el mundo tiene la pasión por el arte, pero hay gente que sin tenerlo invierte porque rinde.
Y además, ahora que estamos en pandemia y que las grandes casas de subasta, o sea, no tienen abiertos sus locales para que las clientes, estas son transmitidas pública y gratuitamente a todo el mundo a través de las redes sociales. Sí. Y yo, en una última que hubo en Nueva York, de una de las grandes casas de subasta, estaba mirándola por internet, junto con una amiga que la estaba viendo en Buenos Aires. Y las obras eran realmente un catálogo para una muestra internacional en un gran museo, lo que se iban llevando los distintos dueños o los futuros dueños de las obras.
¿Te acordás de algunas?
De los grandes, de obras de Matisse, obras de Cy Twombly, o sea, todo lo que era fines del XIX y siglo XX, o sea, arte moderno y contemporáneo, en los grandes, grandes nombres. Y uno inclusive, que es como el artista más enigmático, digamos, que hay en este momento, que es Banksy, el que hace los grafitis, alcanzando valores absolutamente siderales. Y mi amiga, que también es muy amiga tuya, me dijo, pensar que estas obras van a terminar en pocas horas en depósitos, o sea, porque son obras que van la mayoría como inversión a depósitos o reservas técnicas de grandes colecciones. O sea, esto no es denostar el mercado ese, es describirlo. Acordémonos perfectamente que en esa situación también estas casas de subasta que responden tanto a las leyes del mercado en sí, ya también están pensando cómo se reciclarán cuando afortunadamente algún día con una hora determinada, digamos, la pandemia ha terminado. Ojalá exista ese momento.
Claro,
y las casas de subasta piensan al respecto que, por ejemplo, para atraer nuevamente a los clientes a sus foros, las subastas van a tener que ser realizadas en sitios muy emblemáticos, o sea, donde el sitio también alimente todo lo que es el entorno o la ambientación de lo que son esas ventas.
Y decime, te interrumpo porque, nada, porque me surge una pregunta, porque las subastas y los remates ya estaban como adiestrados y muy acostumbrados a vender online, ¿no? Pero respecto de las ferias, ¿hay señales de las grandes ferias tipo Arco, Art Basel, etcétera?
Hay reprogramaciones para este año para que se realice Arco, que generalmente es en el mes de febrero. En España
no se pudo hacer
en este momento. Entonces, aparentemente, Arco ya prácticamente estaría más o menos confirmada para la segunda parte del año. Lo mismo Art Basel, que es la gran feria de la Ciudad de Arte de Basilea. También porque esos, digamos que son eventos, algo ha sucedido también entre el final del siglo XX y el siglo XXI, es que estas grandes ferias de arte no solo se han convertido en polos y globales de venta, sino también han copiado las modalidades de las bienales y de las exposiciones, o sea, hay curadurías dentro de las ferias. O sea, hay seminarios especializados en arte por los grandes especialistas. O sea que se da toda una gran intersección de lenguajes entre lo que son los sitios expositivos, como puede ser una bienal o una gran exposición, a una feria comercial. Los lenguajes parecen que van cruzados. Ahora, este ámbito, que yo creo que es un ámbito para la mayor parte, el 99,99% de los humanos, que es absolutamente inaccesible. O sea, siempre yo lo leo como una fantasía, generalmente, como un claro. cuento fantástico, ¿no? O sea, sí. parece, son como thrillers directamente. Pero, por ejemplo, si nos miramos más a nosotros, porque cada país también tiene sus actitudes.
Claro.
Y lo que es muy interesante es, en un país como la Argentina, que tiene maravillosos artistas, que existe un mercado de arte, obviamente, muchísimo más accesible, con grandes firmas, que las personas realmente deberían acudir a esas galerías de arte y a esas casas de subasta argentinas que hacen semanal o mensualmente subastas con obras en papel de maravillosos artistas, de grabadores, de nombres que son sumamente representativos para el arte argentino, y de golpe, por una suma que no resulta extraordinaria, que se podría comparar a la compra o de un electrodoméstico o de otro objeto importante para el hogar, la persona puede disfrutar de una obra de arte. En este sentido, yo creo que los argentinos tenemos que cada vez estar más con los ojos abiertos, porque muchas veces el tema de subasta de arte, de galería de arte, parece que nos pone un impedimento de acceso a eso.
Claro,
obviamente
no,
que
no.
Yo sé que esto no atraviesa la sociedad en el 100%, porque ojalá, no, pero no lo es. Y hay que ser conscientes de eso. Pero digamos que determinadas sumas que son más o menos accesibles, la gente puede contar en una subasta argentina con una obra que tenga que ver con la historia de nuestro propio de tradición artística.
Bueno, acabas de decir algo. Todo impecable, como siempre, no se te puede casi preguntar porque lo decís todo, pero con los ojos bien abiertos, como vos dijiste, a los que aman y pueden, tienen la posibilidad de comprar arte. Y si supongo, yo te tengo que despedir porque ya no me quedaron minutos, y supongo que vos también vas a poder seguir alimentando tu vocación de coleccionista.
Muchas, muchas gracias. Siempre felicitarte por tu excelente programa, porque se ha convertido en una tribuna de la difusión cultural, con tu militancia semanal y diaria en el ámbito de la cultura.
Ay, gracias.
Y bueno, hemos trabajado tanto juntos.
Tanto juntos, es cierto.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Un abrazo enorme.
Otro para vos. Chao.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en Radio Cultura, en este programa, a Cecilia Caballero, a quien conozco hace muchísimos años. Es una persona que conoce muy bien el mundo del arte, entiende mucho del arte moderno y contemporáneo a nivel internacional, viene de las humanidades, la conocí en el Museo de la UCA y es galerista en nuestra bella ciudad del sur. Cecilia, buenas noches, bienvenida.
Hola Magda, qué gusto de estar en tu programa, que siempre lo sigo y tenés tanto interés en los cruces, ya sea de historia, de literatura, de arquitectura. Me encanta tu programa, así que estoy honrada de que me hayas invitado.
Ay, no, gracias. El honor es para nosotros. Bueno, mira, yo estuve haciendo una síntesis un poco del mundo, de cómo, así como la pandemia ha sido un azote para la economía en todos sus órdenes, en todos los sectores de la cultura se sintió. Y por supuesto, el mercado del arte, el mundo de las ferias, de las galerías, como el cierre de los museos, todo esto también impactó. Entonces, a mí me interesaría que des tu visión personal de cómo ves ese impacto en la Argentina, en el mundo, cómo lo vivís vos desde tu galería, que ya está abierta. Bueno, contanos.
Sí, encantada de comentarte mi visión, que es una visión que creo que he compartido en este momento de incertidumbre, porque la verdad que la incertidumbre caracteriza esta nueva realidad que no sabemos cuánto va a durar, porque todos los meses, cuando empezamos una nueva estación, pensamos, ¿cómo será esto? ¿Ya terminará? Y bueno, y se va alargando, como es lógico, porque sí, el virus es implacable por ahora. Así que bueno, no, yo creo que hay dos niveles. Veo que hay un nivel nacional, digamos, y un nivel interno de las galerías. Las galerías nos hemos tenido que reprogramar y generar contenido desde las mismas a través de las redes y con mucha unión con los artistas. Esta readaptación al mundo online nos ha llevado a tener que pensar un mundo nuevo.
Qué bien, porque además esto supone que hay más contacto y más colaboración, si se quiere, entre los artistas y sus galeristas, porque bueno, en el mundo virtual hacen falta todos los esfuerzos unidos, ¿no es cierto?
Es tal cual lo que vos decís, y te digo que se ha horizontalizado también cierto orden que había por ahí de prioridades por el tema de que haya galerías que hace muchos años que están, que intervienen en ferias internacionales y
exacto,
también en... Bueno, entonces se puso un poco todo en un modo de compartir, y te digo que en lo personal a mí me ha pasado que he comprado obras a través de la web, en galerías y en ferias, porque claro, he estado muy replegada sobre la actividad online de mi galería y eso me llevaba a ver lo de los otros, que creo que es general.
Y todo el mundo hemos estado replegados al mundo online. Y afortunadamente, creo que para las galerías, para lo que veíamos es que el mundo de las subastas internacionales, de las grandes casas, que vos conocés mejor que yo.
No mejor, pero sí,
sí,
estamos
sí,
siempre
seguro,
informados.
Seguro que mejor y más información. Pero les fue bien en relación con las ferias que, bueno, no pudieron ser presenciales y tuvieron que adaptarse al modo virtual como lo hicieron los galeristas, ¿no?
Sí. Y fíjate vos que ha habido una, como una mutación, ¿no? Ha habido como una migración hacia lo digital, hacia lo virtual, y que nosotros pensábamos que lo presencial no iba a poder ser reemplazado, pero ha hecho que entraran nuevos actores que no solo son los jóvenes nativos de este sistema, digamos,
sí,
virtual,
claro,
sino que también eso ha arrastrado a la gente que me ha pedido incluso, manda material que nos entretiene, queremos ver entrevistas, contenidos de tu galería, pero a través de la voz de los artistas. Así
claro,
que yo creo que si uno lo ve desde una mirada positiva y no solo desde lo, digamos, económico e inmediato, se ve que hay como una valoración de el arte adentro de una casa y que se habla mucho más en familia, porque me cuentan, por ejemplo, diálogos con los chicos y se sienten como con ganas de saber más. Así que
qué
es muy
bueno
interesante.
Eso, porque eso es de alguna manera que la gente se eduque más en el arte, porque
Tal cual.
¿No es cierto? Porque
es
vos
muy
que
bueno
tenés...
desde muchos aspectos, te digo, hay más asociación entre galerías. Hay como una necesidad de
Qué
avanzar
bien.
y ver que esta transformación tiene un lado positivo muy importante.
Y lo que vos dijiste, muy importante me parece, el conocimiento de los artistas por la gente. Porque antes la gente iba a la galería, miraba las obras, si le gustaban, si no le gustaban, si podía acceder a ellas. Pero ahora, como vos decís, el encierro nos obligó a buscar otros mundos y a involucrarnos con personas con las que tal vez antes no hubiéramos conectado, ¿no?
Exactamente, hay como que todos tienen un rol más activo en este momento con respecto al tema arte. Creo que también se da en otros temas, porque hay mucho más información desde el costado de la medicina, desde la
Claro.
psicología, porque la gente está muy ansiosa de saber. Pero lo que está dándose y que es transformador para mí, muy relevante, es que entró el arte en muchísimas más casas. Y
Eso
entonces
es muy bueno
pero
eso.
vos sabés que es interesante, porque hay gente que hubo años que estuvo atrás de una obra y hoy saben que están en una posición más cómoda para negociar, porque
Claro.
tanto, no solo los artistas vivos, sino en el mercado secundario, en el segmento superior, hay
Sí.
oportunidades que te digo que a nosotros nos hizo poder seguir trabajando muy bien con las ventas realizadas de varios artistas de la galería, no te diré todos porque todavía estamos en proceso.
¿Cuáles han sido los artistas? Así nuestros oyentes se enteran.
Los artistas ya, por ejemplo, de la nueva figuración, y
Sí.
sobre todo, hay dos claves muy, entre los años 50 y 60, entrados los 60.
Sí.
Hay algo que ya está muy incorporado en varias capas del coleccionismo y de los aspirantes a hacerlo. Ahora hay un rebrote que es casi, te diría, tan contagioso como el virus, porque ojalá
Ay,
yo pudiera. No, te juro.
qué
Lo
linda
que pasa es que
imagen.
a mí un gran coleccionista con el cual yo también tuve muchos diálogos cuando empecé con la actividad más comercial de esto, me dijo, mirá, a vos ya te está prendiendo el virus, pero hace muchos años, ¿eh? Te estoy hablando fines
Sí,
de los 80, y me
sí.
parece que te tengo que decir la verdad, este virus es difícil de curar. Y te aseguro que hoy lo recuerdo a Ed Shaw, el gran crítico americano argentino,
Sí.
porque él me dio varios tips, y uno de ellos es este, que una vez que alguien empieza a acercarse, es
Sí.
un complemento de vida que no podés compararlo con nada. El coleccionismo te da una visión y una, no sé,
Cautiva, te
tal cual.
cautiva.
Y te da calidad de vida, pero en un sentido que no es solamente el económico, porque te aseguro que yo valoro muchísimo en la galería. Ayer vinieron, por ejemplo, que inauguramos la muestra de Amestoy, que fue lindísima.
Sí.
Ya vas a recibir las fotos, están en
Sí.
Instagram. Fue muy buena la apuesta, es increíble. No sabés lo que es la
Sí,
galería porque.
lamenté no poder ir ayer, pero voy a ir porque estaba
Bueno,
con
pero
temas de
por supuesto
salud.
que te esperamos ansiosos, pero te digo que entró un matrimonio con una nieta que son venezolanos. Tan es
Ajá.
así que no hace tanto que están y no tenían celular. Yo le saqué a la chica, a la nieta, una foto con una obra de Amestoy textil hecha a mano por él, porque a él en esta pandemia, como otros artistas, les dio como para acentuar algo que tenían, pero que todavía no habían realizado en su arte, y a Manuel le dio por bordar. Y te digo que por
Qué
eso la
maravilla,
muestra.
no, no
Ah,
conocía la parte
no.
textil de Amestoy.
No, vos no te imaginás, digamos, no solo. Qué bien lo hizo sentir eso, porque lo sintió como un abrigo, como algo que lo cobijaba, que lo protegía. El hecho de estar con telas, hizo quilts, hizo
Qué
manteles,
bueno. O
hizo
sea que
nashidabas.
los artistas, por lo que vos me estás contando, y
Sí.
de esto no se sabe, porque no sale en los medios en general, han tenido el apoyo de poder ser vendidos a través de las galerías. No, no, no es.
Exactamente. Porque ¿sabés lo que pasó? Que había más tiempo,
Más tiempo, claro.
mucho tiempo en las computadoras online.
Exacto.
Entonces, cuando te digo porque me ha pasado a mí, por eso es que yo he ido a galerías que a veces no llego a visitar y he
Claro,
comprado
porque
obras.
uno no llega, porque no le da el
Claro.
tiempo.
Claro, porque
Exacto.
no te da el tiempo, porque en esta ciudad trasladarte y demás.
Sí,
Entonces
es
yo pensaba
cierto.
mucho. Yo pensaba mucho porque cuando inauguramos vino Avogadro y yo le dije, mirá, no sé, hay que reforzar todo esto que a la gente le hace tan bien. La gente está necesitando que se abran
Totalmente,
las galerías, que se abran los museos,
totalmente.
que puedan ver en las subastas, darse una vuelta por una exposición de un remate, porque está bien que online lo podés hacer y cada vez tenés más, más experiencia, así que es muy interesante lo que está pasando.
Bueno, y como pregunta de cierre, porque ya debo ir cerrando, aunque me parece re interesante el punto de vista que nos estás brindando, el promedio de edad, más o menos, de los artistas que has podido vender en tu galería o en otras, digamos que sabes de otras, más o menos, sí. ¿Cómo, cuál es?
Mira, los que viven de los años, que están vivos todavía, de los años 90, siguen produciendo.
Sí, o sea que lo sé. Sí.
Siguen y venden. Entonces, hay artistas de mediana edad que se han visto favorecidos por esto. Y los muy jóvenes también, porque empiezan a aparecer en el escenario.
Claro.
Y como te decía, en una horizontalidad que hace que la gente elija más allá de cualquier influencia, que sea la influencia de un director. Y después, otra cosa que te iba a decir, que esto
ya
me hizo
acordar. Ya tengo que ir cerrando. Decime
una sola cosa, te digo. No, sí. Lo que me encantó, que lo estaba hablando el otro día con un científico muy inteligente, que me hizo pensar en Darwin, y dijo, nada más darwinesco que esta época. No van a subsistir los más inteligentes ni los más aptos, sino los que tengan mayor capacidad de adaptación. Y yo creo que el arte, el arte ayuda a adaptarse.
Bueno, ayuda y nutre el alma, además.
Tal cual, bueno, Magdalena. Vos lo sabés bien, vos has estado en puestos muy importantes. Y
sí, es cierto. La cultura poder, alimenta, es un sentido para la vida, es un sentido.
Es que tiene un poder modificador y sanador muy grande, incluso la longevidad de algunos artistas te lo demuestra.
Sí, sí. Bueno, Cecilia, fantástico, un gusto escucharte, haberte escuchado, y ya más adelante volveremos a hablar, porque esto se está abriendo, hay muchas vacunas, y en 2 o 3 meses creo que vamos a tener mejores noticias todavía.
Yo pienso lo mismo, además con más experiencia.
Bueno, un abrazo muy grande.
Gracias, Magda. Gracias por tus preguntas y por tu cariño.
Gracias, gracias.
Chao, chao.
Bueno, esta noche tenemos el gusto, para mí enorme, de recibir a un gran amigo, yo diría no solamente en lo personal, sino un hombre que ama la cultura de manera genuina, que esto le ha merecido el premio Trayectoria del diario Clarín y el premio Trayectoria a fin del año pasado del Fondo Nacional de las Artes. El ingeniero Jacobo Fitterman, de quien ya les conté que es uno de los miembros fundadores de Arteva. Coleccionista con una pinacoteca que me hace temblar de emoción. Buenas noches, Fito, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien, querida? ¿Cómo andas vos?
Yo bien. Nos estábamos planteando, a mí me gustaría que vos nos contaras un poco cómo te metiste en el mundo del arte, cómo llegaste a ser un coleccionista de obras tan valiosas, y también yo en mi editorial hice una pregunta que es una incógnita de muchos sobre cuál será o cómo vislumbrás el futuro de Arteva.
Bueno, mira, yo por empezar te diré cómo empecé a gustar de la pintura. Soy un gran lector y hay una serie de libros de Anton Sinclair que son la historia de un personaje, Lally Bat. Y ese Lally Bat compraba cuadros y decía que hay que guardarlos, como que uno se consagre, te compensa por todos. Y así lo hice en mi vida, yo he comprado muchos cuadros. No soy un gran coleccionista porque, siempre me he guiado solamente por mi intuición. He comprado muchos cuadros, he comprado muchas obras de arte. Y es cierto, de las obras de arte que tengo, hay dos grandes artistas en mi colección. Una es Carlos Alonso y otra es Manolo Valdés. La diferencia es que a Manolo Valdés, de tres esculturas que le he comprado, bueno, valen tanto como el resto de mi colección. Es decir, como decía este famoso Lanibach de Anton Sinclair, con que uno se valore y se paga por toda la colección.
Y pero, realmente, pero sí, aparte de esta, de que yo sé estas obras de estos dos grandes que tenés, tenés obras de muchos otros grandes, porque yo me tenés prometida la visita guiada hace muchos años por tu reserva, pero lo que tenés en tu casa, en tu living, en tu comedor, tener un Figari así para mirarlo todos los días, un Bernie, bueno, la verdad es que es envidiable, porque son bellísimos.
Sí, mira, la verdad que yo soy un gustador de la pintura, como de otros aspectos de la vida, y no me siento un gran coleccionista. Hoy en día el coleccionismo anda en la mano de los curadores, etcétera. Yo me he guiado por mi gusto, he comprado en remates, y recuerdo que hubo un remate a beneficio de no sé qué pandemia que hubo en la Argentina, y por primera vez compré una guada de Castalino, y no pude comprar un cuadro de Soldi porque excedía mi presupuesto. Y a partir de ahí fui comprando, guiándome por una intuición, y sobre todo porque me gustaba la convivencia con los artistas. En una época que los artistas todavía eran parte de una bohemia y nos encontrábamos después de las exposiciones a tomar o a comer algo. En fin, era un ambiente muy lindo que hoy lamentablemente no existe.
No sé si no existe. Yo creo que hay todavía una cantidad de artistas que siguen cultivando la bohemia. Lo que pasa que la vida en la Argentina y en el mundo, o sea, el poder está más concentrado y la vida se ha ido haciendo más dura, ¿no es cierto?
No, indudablemente. Pero yo recuerdo la época que después de una exhibición, de una inauguración, íbamos todos a comer, incluso en la época de Manolo Valdés en España, después se comía, o en Estados Unidos, se salía a comer todos juntos, festejando la apertura. Hoy creo que todo se ha vuelto más individualista, lo veo en mis hijos, pocos amigos, pocos grupos, siempre...
Es cierto. Digamos, desgraciadamente domina el individualismo, pero bueno, son las reglas del capitalismo estas, y el mercado del arte tiene mucho que ver con eso también.
Lógico, ¿no? Pero además, el arte abstracto es lo que predomina hoy.
Mi época es cierto.
Con Berni, con Castanino, con Alonso, claro. Era una representación de un estado de ánimo y un estado social también.
Es cierto.
En este momento no existe en la pintura.
Es cierto, eso es cierto. Y contanos un poco cómo ves Arteva en su historia y en su presente.
Bueno, la pena de Arteva es que una feria que no se puede expresar no funciona y va a terminar desapareciendo. Yo recuerdo que en un momento determinado, mal de la Argentina, nadie creía en la feria, y yo dije, hay que hacerlo o morimos. Y una feria que no se reproduce año a año, bueno, no tiene destino. Y lamentablemente van 2 años sin feria y el tema de la pandemia no cambia. Bueno, la feria será un recuerdo del pasado. Creo que se llevaron 20 ediciones, lo cual es todo un orgullo para un país como el nuestro y para, digamos, una fundación sin fines de lucro como fue Arteva, que es una maravilla para el país.
Ahora, hubo una evolución en Arteva, yo creo que hubo épocas gloriosas, y en realidad lo que vos planteás de la desaparición, porque durante 2 años, 2020 y probablemente 2021, tampoco se haga, no sabemos todavía, pero no sé, yo no sé, probablemente nuestros oyentes tampoco sepan demasiado, pero... Esto ha ocurrido con casi todas las ferias del mundo y no creo que estén condenadas a muerte. Yo creo que hubo una época de esplendor de Arteba. ¿Cuál dirías vos que fueron los mejores años? Más allá del comienzo, que fue un comienzo, como yo dije en el editorial, a todo pulmón, con la gente poniendo el grupo que arrancó, tenía mística, ¿no es cierto?
Bueno, la verdad que sí. La feria fue una inspiración de Carlos Grosso.
Exacto.
Y la primera comisión la presidió mi amiga Diana Sayer. Sí. Y realmente yo me reservé el papel de director de la feria. Fue una lucha. Pero la primera feria fue una cosa fantástica.
Fue una cosa fantástica.
Tocó la orquesta, se hizo en el Centro Cultural Recoleta, etc. Y Grosso, antes de renunciar a su puesto, firmó un decreto por el cual Arteba podía estar todos los años durante 10 o 15 días en el Centro Cultural Recoleta sin parar. Y así fueron los primeros 10 años.
Claro.
Después fui a la rural y bueno, fue creciendo. Y fue
se
creciendo
internacionalizó.
Creciendo. ¿Cómo?
Y se internacionalizó más.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, son distintos presidentes que hubo. Digamos, yo siempre pasé la antorcha, digamos, pasé la dirección para nuevas figuras, para nuevas expresiones de arte y nuevas expresiones de liderazgo. Y esto es importante porque no es Arteba solamente la realización de una persona, es la realización de un conjunto de gente que se dedicaba desinteresadamente a llevar adelante esta antorcha de la, digamos, de la pintura.
Bueno, a mí me parece muy importante, ya tenemos que ir cerrando, pero yo que te conozco hace tantos años y todo el ámbito del arte, esos premios trayectoria no te los dieron por amiguismo, sino porque, hay gente que solo funciona por la competencia, por competir con el otro, por invertir solamente en el arte. Vos amás el arte y además sos generoso. Esta idea de pasar la antorcha que vos estás planteando no es algo que es habitual entre los argentinos, que es reconocer que hay que dar espacio a nuevos liderazgos, ¿no es cierto?
Te quiero contar algo.
Bueno, muy breve, porque si no nos van a sacar del aire, pero contámelo.
Yo fui secretario de Obras Públicas con el gobierno del doctor Alfonsín, y cuando subió Grosso con su gente, seguimos siendo amigos, no había grieta en esa época entre nosotros.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que de todas maneras, Fito, no sé qué pensás vos, en el arte no hay grieta.
No. Hay, ¿cómo te puedo decir? Egocentrismo.
Egocentrismo. Bueno, el arte, yo siempre digo, muchas veces sirve y convierte, y las ferias y el mundo de las galerías, a veces se convierte en una feria de vanidades, pero pasa con todos los sectores de la cultura, Fito. La visibilidad de la cultura hace que la gente se ponga muy competitiva, ¿no te parece?
Sí, sí, sí. Bueno, pero es buena, es una competencia sana.
Sí, y vos has sido, yo en un momento de mi editorial dije que nosotros en la Argentina no tenemos tradición de mecenas, pero vos has sido un mecenas. Y yo quiero felicitarte, despedirte, agradecerte tu presencia en este programa y mandarte un enorme abrazo.
Gracias, querida, un abrazo para vos también.
Cariño. Bueno, estimados oyentes, Magdalena Fayás, hoy nada más que despidiéndome de ustedes, porque ha sido una noche de gala del arte, hemos tenido visión de lo internacional, de lo nacional, de las artes, del mercado, pero sobre todo lo que nos ha unido, y espero que a ustedes les haya llegado, es el enorme amor por el arte que sirve para embellecer nuestras vidas. Hasta la semana que viene, los espero el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.